Conferencia de Jóvenes celebrada en Ciudad Real, mayo 2026. Mensaje 2.
De animales. Y es que no es la creación en sí misma, es la vida. Mira, ¿qué tal si leemos el punto romano 1? A, hermanas, B, hermanos, y C, hermanas. Juntos, romano 1. La Biblia es un libro de vida. Hermanas.
La Biblia revela principalmente la vida. La vida es el punto central de toda la vida.
Hermanos.
Dios lleva a cabo su propósito mediante el camino de la vida.
Hermanas.
La vida es la persona misma de Cristo Jesús.
Amén.
Una persona divina y viviente.
Sí, amén. Ok. Entonces vemos que la Biblia es un libro de vida. Esto lo tenéis que subrayar. La Biblia es un libro de vida. Ahora necesito unas cuantas hermanas. 5 hermanas. ¿Vosotras 3? ¿Tú quieres, Alma? Venga, las 4. ¿Alguien más? ¿Cristina? ¿Cristina? ¿Lucía? Bueno, venid las 2. Venga, está bien. Vení. Vemos que la Biblia es un libro de vida, ¿verdad? Pero antes hemos visto... Venid para acá. Acercaros. Allí cantamos una canción que era Prueba y ve. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que la Biblia es un libro de vida? Bueno, tenemos que probarla. Y vamos un poquito a la diferencia. Mira, tengo aquí un libro secular, un libro normal y corriente, que habla de buenos hábitos y estas cosas. Y os quiero hacer mira, aquí hay una frase en rojo, ¿verdad? Que está subrayada. Mira, miradlo, ¿eh? Venga, intentad de orarlo, leerlo. Venga, intentad de repetirlo.
Si no trabajas, no consigues nada.
Venga, tratad de repetirlo.
Vale. Si no trabajas, no consigues nada. Menos hablar y más hacer.
Es raro, ¿verdad? Es raro orarle eso, como que no fluye la cosa, ¿no? ¿O tú qué dices, Durne? Pero mira, ahora os voy a dar aquí. Mira, vuestra hoja de versículo. Hay un versículo aquí que es Juan 10:10b. ¿Lo veis? Toma, sujétalo, Alicia. Venga, léelo juntas primero. Oradlo.
Yo he venido.
Amén.
Para que tengan vida.
Amén.
Y para que la tengan en abundancia.
Amén. Sí. Dale.
Yo he venido.
Amén.
Para que tengan vida.
Amén.
Para que tengan vida.
Amén.
Sí, que has venido para que tengamos vida.
Amén.
Amén.
Para que la tengamos en abundancia.
Amén. En abundancia. Muchas gracias, hermana. Ya está, podéis sentaros. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Le he dado un libro cualquiera y he dicho, tratad de repetirlo, pero no, sí, a lo mejor bueno, interesante, te puede ayudar. Pero la Biblia va mucho más allá de eso. La Biblia es un libro de vida. ¿Sabéis? Muchos tienen la Biblia en formato físico, formato digital. A mí me da igual, pero ¿sabéis cuál es el mejor formato de la Biblia? El formato de la vida. Es el mejor formato que podéis acudir a la Biblia. Y sabéis, hemos dicho que el espíritu es vida. Y sabéis, ese espíritu hemos visto que está dentro de nosotros. Entonces, la manera de contactar la palabra que es vida con nuestro espíritu que es vida es uniendo esas dos. Cuando unimos nuestro espíritu de vida con la palabra que es vida, ¡pam!, obtenemos vida. Entonces quiero que veamos esto. La palabra es un libro de vida. ¡Wow! Ok. Ahora, Romanos 2, todos juntos.
El propósito eterno de Dios
solo se puede
llevar a cabo mediante el camino de la vida.
Hermanas,
Antes de que se empieciésemos la vida de Dios, nuestra condición era de desolación, vacío, falta de sentido y oscuridad.
Hermanos,
cuando creímos en el Señor, recibimos a Dios dentro de nosotros para que fuera nuestra vida.
Amén. Ok. Mira, ahora vamos a dedicar un pequeño tiempo a leer la palabra. Es bueno leer la palabra, ¿verdad? Leer los hechos. Entonces, para no hacerlo como un poco tedioso, pues vamos a leer bastantes versículos. ¿Qué tal si yo voy llamando y vais leyendo, ¿vale? Mira, la página 15, veis, abajo pone Génesis 1:1 al 5, ¿verdad? ¿Lo veis? Vale. Pues ¿qué tal si... ¿Dónde está Elías? Elías, ¿puedes levantarte y leer Génesis 1:1 al 5 con voz potente, porfa? Toma, mejor micro. Toma, Elías.
1 al 5, ¿no?
1 al 5, sí.
Vale, vale.
Dale.
Génesis 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra se convirtió en desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue una tarde y una mañana, un día.
Un día, ok, día primero. Okay, ahora una hermana, Abby. Abigail, ¿qué tal si lees lo siguiente, el día 2, o sea, el segundo día? Lo siguiente grupo de versículos. Creo que es del 6 al 8, ¿no?
Sí.
Toma, por favor.
Génesis 1, sí. Del 6 al 8. Luego dijo Dios: haya una expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Dios llamó a la expansión cielos, y fue una tarde y una mañana, día segundo.
Amén, gracias, Javi.
Ah, amén.
Ana, ¿qué tal si me lees el siguiente grupo de versículos, en la página siguiente? Sí, estos.
Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca lo seco, y fue así. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: haga brotar la tierra pasto, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra pasto, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan fruto con su semilla dentro según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue una tarde y una mañana, día tercero.
Bien. Ok, gracias, Ana. Priscila, ¿qué tal si me lees el siguiente grupo de versículos, porfa?
¿Entero?
Sí, sería este grupito aquí, ¿vale? 14 al 19, por favor. O repártelo con Sara si quieres.
Sí, sí, Sarita, tú me vas a ayudar, venga.
Lee dos o tres cada una, o juntas, como queráis.
Sí, me voy.
Dijo luego Dios: haya umbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, para estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así sí fue. E hizo Dios la dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Hizo también las estrellas, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era un buen... Y fue... ¡Que te calle ya!
¿Fue una tarde?
Una tarde y una mañana. Día 4.
Amén, ok. Vale.
Venga.
Amén, gracias. Ok, nos quedan dos días más, ¿vale? Venga, ¿qué tal alguien por aquí? Dani, venga.
Dale. El siguiente grupo de versículos, porfa. Con una voz potente. Levántate. Proyecta la voz, ¿vale?
Dios dijo: bullan las aguas con un bullir de animales vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes criaturas marinas, y todo animal viviente que se mueve, con los cuales bullen las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Amén.
Y los bendijo Dios, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue una tarde y una mañana, día quinto.
Amén. Gracias. Amén.
Okay. Falta el último día. Este día es el más espectacular, ¿eh? Así que necesito un hermano con una voz potente.
Venga, Abelito.
Luego dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado, lo que se arrastra, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Mejor vamos a leer, es que son demasiado buenos. 27, 28, 26, 27, 28, todos juntos. Amén.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre...
A imagen de Dios lo creó, varón y hebra los creó.
Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo
sobre el vivo y se mueve sobre la tierra. Amén. Wow. ¿No es maravilloso leer la palabra? Tenemos que leer lo hecho, la palabra, porque la palabra es vida. Ok, mira, en el punto A, debajo del Romanos 2, habla una cosa muy interesante. Dice, antes de que recibiésemos la vida de Dios, nuestra condición era desolación, vacío, falta de sentido y oscuridad. Quiero que por favor subrayéis estas palabras. Desolación, vacío, falta de sentido y oscuridad. En Génesis 1:1 se ve que Dios creó los cielos y la tierra. Pero en Génesis 1:2 algo ocurre. Porque dice que la tierra se convirtió, y esa palabra es muy importante, dice que se convirtió en desolación y vacío. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sabéis? Dios no crea cosas con desorden. Aquí ocurrió algo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero ayer el hermano mencionó que Satanás se rebeló, ¿verdad? Satanás era un arcángel cuyo nombre era Lucifer, pero debido a su orgullo y su ambición se rebeló ante Dios. Y junto con él, un tercio de los ángeles también se rebelaron a Dios. ¿Os podéis imaginar? ¡Wow! Fue tal la rebelión que Dios tenía que juzgar a Satanás. Tenía que juzgar a esos ángeles. Y por medio de la rebelión y del juicio de Dios, la tierra se quedó desolada. La tierra fue sucumbida en tiniebla y oscuridad. Pero aleluya, ¿qué hemos dicho que era Dios? Dios es un Dios de vida.
Amén.
¡Oh, Dios es un Dios de vida!
Amén.
Pese a que Satanás se rebeló, Dios no se iba a quedar ahí. Dios, haría que la vida emergiese. Por ello, en el punto Romanos 3, ¿qué tal si lo leemos todos juntos? El desarrollo de la vida en el capítulo 1 de Génesis. Ok, antes de eso, decía que antes de que nosotros recibiésemos al Señor, esta era nuestra condición. Desolación, vacío, falta de sentido y oscuridad. ¿Acaso no esta es vuestra experiencia? Antes de recibir al Señor, wow, cuán desolados estábamos. Estábamos vacíos, sin sentido. Pero déjeme decir una cosa. Pese a que hemos recibido al Señor, ¿no habéis sentido así alguna vez en vuestras vidas? Yo sí. Porque, ¿qué ocurre? Aunque tengamos la vida de Dios dentro de nosotros, si no disfrutamos de esta vida, si no acudimos a esta vida, nos sentimos vacíos. Nos sentimos desolados. Nos sentimos sin propósito. Y déjeme deciros algo. Así es como se sienten vuestros amigos. Así es como se sienten vuestras familias. ¿Sabéis qué ocurre? Que las redes sociales te muestran otra cara, otra fachada. Oh, hoy estoy en Cancún. Mañana estoy, yo qué sé, en las Islas Azores. Al próximo día estoy visitando Estados Unidos. Todo feliz, todo lleno de experiencia, todo lleno de actividades. Pero ¿sabéis qué? Eso es pura fachada. Eso es momentáneo. En Eclesiastés dice que todo es vanidad de vanidades. Eso es temporal. Por ello necesitamos esta vida, santo. Necesitamos acudir a esta vida. ¿Sabéis cuál es la consumación de esta desolación, de este vacío y de esta falta de sentido? El suicidio. Muchas personas se suicidan porque no ven otra vía, no tienen sentido sus vidas. Por eso no es poca cosa que hoy estemos aquí escuchando que Dios tiene un propósito. No es poca cosa que estemos hoy aquí escuchando que Dios tiene un propósito y que nos involucra a cada uno de nosotros. Desde el más pequeño hasta el grande, Dios nos necesita. ¿Sabéis? Hace unos meses estuvimos pegando unos pósters por la Facultad de Medicina y había un mural que ponía ¿cómo te sientes hoy? Y la gente ponía en un post y cómo se sentía. Ponía, estoy solo. Me siento desolado. No tengo propósito ni dirección en mi vida. No veo otra vía de escape. Era desolador leer eso. Así es como se sienten hoy día las personas, sin sentido. Por eso digo, no es poca cosa. Y esa vida que tenemos nosotros la podemos impartir a otros. ¡Wow! Repito, no es poca cosa que estemos hoy aquí escuchando que Dios tiene un propósito. Porque esto expone totalmente al enemigo. Esto lo deja en una esquina arrinconado. ¡Dios tiene un propósito! ¡Oh, Dios es vida! Y esa vida está dentro de nosotros. Ok, esto queda un poco de prisa. Ok, ahora vamos con la creación de Dios. En el primer día, tres cosas vienen. El Espíritu, la Palabra y la Luz. Y también hay tres separaciones. La primera separación es la luz con la oscuridad. La segunda separación es el agua de arriba con las aguas de abajo. Y la tercera separación es la tierra de la agua de la muerte. Tres cosas vienen. Espíritu, Palabra y Luz. ¿Sabéis? Es muy curioso que esta, la primera mención del Espíritu se hace de esta manera. Porque según el contexto, el Espíritu ahí dice que es como una gallina que está empollando. Es una gallina que está generando vida. Recordemos, la tierra estaba en desolación y vacío. Y el Espíritu estaba cerniéndose. Estaba purificando. Estaba santificando. Estaba limpiando la atmósfera. Estaba creando el ambiente propicio para que la vida emergiese. Y después, ¿qué viene? La Palabra. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Es curioso. Toda la creación comienza con "y dijo Dios". Fuera de la Palabra no tenemos vida. ¡Oh! ¿Cuánto necesitamos la Palabra? Necesitamos leer la Biblia cada día. Porque sin la Palabra no tenemos vida. Y la tercera cosa que vino es la Luz. ¿Sabéis? La vida y la luz están íntimamente relacionados. Sin luz no habría vida. Y esta es la primera separación. La segunda, como he dicho, es la agua de arriba con la de abajo. Y la tercera es la tierra con las aguas de la muerte. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Necesitamos mantener una separación adecuada entre la luz y las tinieblas, entre las cosas santas de las cosas que no son santas, entre el agua de la muerte y Cristo. En el primer momento que recibimos al Señor, cierta conciencia entró en nosotros y fuimos capaces de discernir en cierta medida, ¿verdad? Pero tenemos que, esta vida tiene que crecer en nosotros. Esta vida tenemos que decir, Señor, crece en mí. Para que podamos discernir aún más la luz de las tinieblas. ¡Wow! ¿Sabéis? Somos hijos de luz. A Jesús era una hija de luz. Y querer eres un hijo de luz. Somos portadores de esta luz. También somos la luz del mundo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces con nuestros amigos tienen conversaciones muy oscuras, ¿verdad? Muchas veces ciertos videojuegos, mucha oscuridad. Ciertas películas, series, oscuridad. Santos, no seamos sucumbidos por la oscuridad. Tenemos que mantener una separación adecuada. Somos hijos de luz. Cuando un amigo esté hablando de algo, de repente se acerca a Alma. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Alma, eres tú! Alma está brillando. Alma está porteando esta luz. Cuando nosotros asistimos y entramos en un sitio donde hay oscuridad, tenemos que disipar toda oscuridad con nuestra presencia. Somos luminares que traen la luz, ¿verdad? Por eso, no participemos de la oscuridad, santo. Somos portadores de luz. Somos hijos de luz. Somos diferentes. Tiene que haber una diferencia en cada uno de nosotros. Pero eso no nos hace anormales. De hecho, somos muy normales. Los anormales son ellos. Nosotros somos normales porque creemos en nuestro Dios. Porque creemos que Dios es luz. Ok. Por causa del tiempo... Perdón. Vamos al cuarto día. ¿Qué tal si leemos de todos juntos y tornamos entre hermanos y hermanas? De el cuarto día, hermanos.
Los hechos aparecen las lumbreras.
Hermanas.
Los significados y sus aplicaciones representan a las luces más intensas y sólidas de Cristo, el sol, la iglesia, la luna y los santos vencedores, las estrellas, que establecen un orden.
Amén. Ok. ¿Sabéis? Aunque existe esta separación entre la luz y las tinieblas, Aquí Dios creó la lumbrera mayor que es el sol, la lumbrera menor que es la luna y las estrellas. Y estas sirven para fortalecer dicha separación. Aunque tengamos el Espíritu y la Palabra, sería muy difícil separar la luz de las tinieblas. Podríamos hasta cierto grado, pero a medida que esta vida crece, la separación tiene que ser mayor. Y por eso Dios nos proveyó de estas lumbreras, ¿sabéis? El sol es Cristo. En Malaquías dice que él es el sol de justicia. Amén. Necesitamos a Cristo como nuestro sol. A veces no tenéis frío y os dais el solecito y estáis, ¡ay, qué gustito que estoy! Cristo es nuestro sol, santo. Sin sol no habría vida. Sin sol las plantas no crecerían, ¿verdad? Necesitamos a Cristo como nuestro sol. Hay un himno que dice: si mirad a Él, mirad a Jesús solo y mirad, y atrás no mires más, aleluya, deja todo y mira solo a... Necesitamos poner el ojo en Jesús. Él es nuestro sol, Él es el que nos infunde la vida. Por otro lado, Dios nos proveyó con la iglesia. La luna representa a la iglesia, ¿sabéis? La luna no tiene luz por sí propia, pero la luna refleja la luz del sol. A veces no habéis sentido en oscuridad y habéis asistido a la reunión de la iglesia y de repente es como, wow, estaba en oscuridad, pero wow, me he sentido alumbrado en la reunión de la iglesia. ¿Habéis sentido así? Yo un montón de veces. Por ello os quiero decir algo, no faltéis a las reuniones. Las reuniones, recibimos luz. Mira, tenéis que ir mínimo a una reunión de casa, reunión de oración, reunión de jóvenes o universitarios, la que os corresponda, y la reunión de la mesa. Y no me vale la excusa de tengo que estudiar, que yo he estado ahí, yo sé realmente que al final no estudiáis. Y es porque no tenéis que organizar vuestro tiempo, porque si organizáis bien vuestro tiempo, os da tiempo a estudiar y a las reuniones, os lo digo desde ya. ¿Y sabéis cuándo una reunión es más rica? Cuando participáis. No tengo mucho tiempo, pero os reto a lo siguiente. La siguiente reunión de oración, tratad de decir una frase. Una frase. Si un hermano dice, Señor, gracias por tu mover en la península ibérica. Pues yo quiero escuchar ahí a Elías que diga, sí, Señor, gracias por tu mover en la península ibérica. En el momento que participamos en una reunión, esa reunión se hace, ¡bah!, la más rica. Cuando participamos en una reunión, no existen las reuniones aburridas. Así que, asistí a las reuniones de la iglesia, porque ahí recibiréis luz. Y después habla de las estrellas. Estas estrellas son los santos resplandecientes, los santos vencedores. ¿Sabéis? ¿Quieres luz? Pégate a una estrella. Necesitamos una estrella, hermano. Estoy pasando dificultad con esto. Necesito, podemos tener comunión. De repente, ¡buah! La luz brilla. Oye, Juanda, ¿qué significa lo de las iglesias locales? Es que no lo entiendo. ¿Puede, por favor? Y Juanda, por supuesto, hermano, ¡buah! La luz brilla. Pégate a los santos. Pégate a los santos. Especialmente, sé que a veces no nos gusta, pero pégate a los santos mayores. Necesitamos los santos mayores. Porque muchos de ellos son esas estrellas resplandecientes que brillan e iluminan. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, sí, necesitamos estar en un ambiente que propicie a la vida. Satanás va a hacer todo lo posible para echarte al cemento, donde no puedas crecer. ¡Nah! A Jesús, ¿para qué vaya a la reunión? Esa serie de Netflix, ¡puff!, es que pinta tremenda. ¿Por qué no te la pones? ¿Sabes? Alma, anda ya. Te va a aburrir. Quédate, tienes sueño, ¿verdad? Te acostaste tarde. Duérmete un ratito. No vayas a la reunión. Oh, Eliezer, ¿estás pasando por esa dificultad? ¿Para qué vaya el hermano Jimmy? Para contárselo. ¡Ah! No te va a ayudar. Él no te va a ayudar. No te va a ayudar. Satanás trata de inyectar estos pensamientos en cada uno de nosotros para echarnos al cemento, para echarnos donde la vida no pueda crecer. Por ello tenemos que ser aquellos que buscan el ambiente propicio para que la vida crezca.
Amén.
Ok, quinto día. Todos juntos, uno hermanas, dos hermanos y vamos así sucesivamente. El quinto día, uno hermanos.
Los hechos son producidos, los seres vivientes que habitan las aguas y los aires.
Amén. 5 minutos. Hermanas.
Los significados y sus aplicaciones. Los seres vivos del agua representan la etapa de crecimiento conseguida del creyente, en la que uno tiene la capacidad de estar en el mundo. Hermanas. Pero no ser del mundo, es decir, no dejarse influir
Hermanos,
las aves representan la etapa de crecimiento en vida
del creyente, en la que uno experimenta al Cristo que trasciende.
Amén. Ok. Aquí vemos las criaturas marinas y las aves por otro lado. En las criaturas marinas quiero que subrayéis lo siguiente. Dice, tienen la capacidad, lo veis en el A minúscula, tienen la capacidad de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Es decir, no dejarse influir por el mundo. Subrayad eso. ¿Sabéis? La agua, en muchas partes de la Biblia, es algo positivo, ¿verdad? El Señor dice que fluyeron de él a río de agua viva. Pero cuando se refiere a estas aguas, se refiere a la agua de la muerte, porque la sal mata, ¿verdad? Y en el mar habitan los demonios. Entonces, ¿qué pasa con el pez? Con los peces, con las criaturas marinas. Que están en el agua, pero no son afectadas por la agua de la muerte. Así somos, deberíamos ser cada uno de nosotros. Nosotros estamos en el mundo. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, tenemos que hacer las prácticas, ¿verdad?, del FP. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente. Somos diferentes, santos. Somos hijos de luz. No participamos de esas cosas. El mundo cadáver está peor. Eso lo puede afirmar cualquiera de nosotros. No deberíamos ser partícipes de las cosas que participan en el mundo. Y aquí tenemos que tener cuidado con nuestros amigos. Yo sé que tenemos amigos, los queremos mucho, nos los pasamos muy bien, pero repito lo anterior, tenemos que mantener una separación adecuada. Tenemos que poner límites. Hoy día el mundo es catastrófico. Los jóvenes participan de cosas terribles. Y perdón si soy un poco explícito, vosotros sabéis mejor que yo, no os vais a asustar. Vapor, tabaco, drogas, pornografía, violencia. El mundo está lleno de estas cosas. No deberíamos participar de dichas cosas. Tenemos que poner límites. Tenemos que poner una separación entre las cosas del mundo. Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos la vida de Dios en cada uno de nosotros. Cuando un amigo te ofrezca algo, no, gracias, no, no. Tenemos que separar, mantener una separación, jóvenes, de verdad. Esto será una gran protección. Ok, ya dice que están las aves. ¿Quién ha pensado alguna vez con volar? Me encantaría volar. ¿Quién ha pensado? Yo lo he pensado muchas veces, wow, me encantaría volar y donde yo quiera. ¿Sabéis? Las aves trascienden. Las aves están por encima de todo. El mundo, lo terrenal, las aves vuelan. Hay preocupaciones y ansiedades en la vida humana, ¿verdad? Preocupaciones económicas, preocupaciones de la educación, el trabajo, responsabilidades, preocupaciones, problemas familiares. Pero el ave trasciende. El ave trasciende por el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que nos lleva como en alas de águila. ¡Wow! Tenemos que ser como las aves. ¿Veis la progresión aquí? Primero está el pez, ¿verdad?, que tiene la vida de Dios. Pero a medida que esta vida crece, a medida que vamos a las reuniones, leemos la palabra, ejercitamos nuestro espíritu, vamos a conferencias, esa vida crece en cada uno de nosotros. Y a medida que crece, ¡wow!, somos capaces de discernir más. Somos capaces de ver más la diferencia. Y nos hace un poquito más diferentes. ¡Wow! ¿Seamos como las aves? Ok, sexto día, todos juntos. El sexto día. Uno, hermanos.
Los hechos son producidos por seres vivientes que habitan la tierra.
Dos.
Los significados.
Ok, juntos. Los animales.
La tierra, que representan el aspecto del servicio de la vida. Una vida que cumple la voluntad de Dios el Padre.
Ok. Y ahora vemos más allá aún, vamos con el ganado, las bestias del campo. A veces queremos trascender, pero a veces el Señor te dice, vente aquí a la tierra, que yo te necesito aquí para llevar mi responsabilidad, para llevar mi carga y para servirme. ¿Sabéis? El ganado no es más que animales que sirven y que alimentan a otros. Siempre que tenemos un evento, a veces tenemos muchos servicios. Y yo sé de muchos hermanos y hermanas a los que puedo acudir, porque son ganados, son bestias del campo, son hermanos que están dispuestos a servir ahí, al pie del cañón, para recibir la carga del Señor, para ministrar vida a otros. Tenemos que ser ese ganado, santo. ¿Veis que la vida, repito, la vida crece, hay una progresión? Tenemos que crecer, no podemos permanecer iguales. ¿Sabéis? Yo en un par de meses voy a ser padre. Estoy muy contento. Pero sería alarmante si mi bebé no creciera. Diría, ¿qué ocurre? Algo pasa. Sería algo catastrófico, ¿verdad? De la misma manera, la vida tiene que crecer en cada uno de nosotros. Llevemos un año, dos años, tres años, cuatro años yendo a conferencias. No te examina a ti mismo, pero debería haber cierto crecimiento en nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad? Amén. Ok. Por último, el B, todos juntos. El hombre. Corporativo, destinado a ejercer el dominio de Dios. Un hombre soy, soy del universo lo vital. Sí, hombre soy, soy del universo lo vital. Dios me hizo tal, soy sin igual. Soy del universo el centro y lo más vital. Amén. A pesar de que la creación de Dios es maravillosa, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Para aportar su expresión por toda la tierra y ejercer dominio. En este punto no voy a adentrarme mucho porque el hermano Juan David va a desarrollarlo. Pero me gustaría terminar con un versículo, ya con esto acabo. Y es Deuteronomio 30, 19, que dice lo siguiente. Deuteronomio 30, espero que tengáis vuestra Biblia. 19, mira. Dice así, dice, ya os por testigo hoy contra vosotros los cielos y la tierra. Y atento a esto, dice, te he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escucha, escucha. Escoge pues la vida. Oh, escoge pues la vida. Jóvenes, hermanos, hermanas, seamos aquellos que escogen la vida. Seamos aquellos que eligen escoger la vida, Zoe. Seamos aquellos donde están en un ambiente propicio para que la vida crezca en cada uno de nosotros. Hagamos oraciones cortas respecto a esto. Señor, crece en mí. Señor, hazme como una criatura marina, no quiero ser afectada por el mundo. Señor, hazme un ave, quiero trascender los problemas. Señor, hazme como una bestia del campo para soportar tu carga, para servirte. Oh, seamos aquellos que crecen en vida, que mantienen una separación. Amén. Okay. Sí, tengo el micro. Creo que debería ser ocular, pero justo. Hola, hola. Amén. Escoge pues la vida. ¿Me escuchan bien? Pues bueno, llegamos al sexto día y llegamos al capítulo 3 de esta serie, la temporada 1 de la línea de la vida en Génesis. ¿Me están disfrutando? Como las buenas series, uno se engancha y quiere un siguiente capítulo. Pues este es el siguiente capítulo, que vamos ahora al mensaje número 3. Podemos leer el título todos juntos. Dios crea al hombre como un vaso con tres partes para contener como vida. Amén. Entonces, cuando Dios, ¿no?, el primer día, segundo día, tercer día, ¿no?, creó las aves, el ganado, y Él dice, según su especie, el ganado según su especie, pero cuando llega al hombre, aquí hay algo muy especial, porque se celebra como una reunión. Hay una conferencia entre los tres de la Deidad, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Ellos tienen allí una conversación y dice, hagamos, ¿no? Dice, hagamos, ¿con quién estaba Dios? no se refiere a los ángeles, se refiere al Dios triuno. Entonces, en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Tanto los seres humanos somos creados de una manera muy especial. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nuestra creación es tan perfecta que es insuperable. Los seres humanos inventan cosas y cada vez las mejoran, ¿no? El primer coche lo han ido mejorando, sacan modelos cada año. El teléfono, ¿no? Sacaron un iPhone 1, luego 2, ¿por cuál van ahora? 17 Pro, ¿no? Y cada vez van mejorando más. Pero la creación del hombre es insuperable. De hecho, somos tan perfectos que, si se fijan, nuestras fosas nasales no están hacia arriba. Si estuvieran hacia arriba, primero que todo, sería feo. Segundo que todo, nos caería toda la lluvia dentro de nosotros, ¿no? Aún la cera que está en nuestros oídos, eso nos protege de microorganismos. Somos creados tan, de una manera tan impresionante, que no podemos decir que somos productos de la evolución. De hecho, vamos a ver algo. Isaac, ven acá. Sube. ¿Ven esto? ¿Qué es? El polvo de la tierra.
Tierra.
Entonces dice en Génesis que Dios formó al hombre del polvo. Entonces cogió un poco de polvo, quizás lo ha mojado con algo, y empezó a formar al hombre a su imagen y semejanza. Pero luego dice que él, cuando lo creó, lo forma, y dice que sopla. Y llegó a ser alma viviente. Muévete, muévete. Entonces, ese soplo llegó a ser el espíritu humano, y cuando se mezcla con la tierra, ¡boom!, llega a ser el alma viviente. Miren, hay algo impresionante, y es que los mismos elementos que están aquí, en la carne del hombre, en el cuerpo del hombre, están acá en la tierra. El 96% del cuerpo humano se compone de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Y el otro 4% de otros minerales, por ejemplo el calcio. El calcio está aquí, en los elementos de la tierra, están acá y están acá. ¿No han escuchado que necesitan calcio para los huesos, verdad? Tomar leche, me decía mi madre, para los huesos. Entonces es increíble que nuestro ser es creado de una manera muy especial para contener a Dios. Gracias, Isaac. Entonces, santos, vamos al punto número 1. ¿Lo leemos juntos? El propósito
eterno de Dios se cumple por medio de la impartición de Dios como vida dentro del hombre.
Amén. Entonces veíamos, ¿no? El ejemplo de ayer. Está aquí. Y no me dicen para qué estoy acá, ¿no? Entonces Dios tiene un propósito. Él creó al hombre con un propósito específico. Y ese propósito era impartir la vida de Dios a fin de que esa vida pudiera expresar y representar a Dios. Hay un versículo en Zacarías 12:1 que me gusta mucho, que dice: Dios extendió los cielos, fundó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, en este versículo vemos tres cosas que tienen igual importancia. Bueno, la última más. Y es los cielos, la tierra, ¿y qué más? ¿Qué dicen por allá? Dilo, Edurne. El espíritu del hombre dentro de él. Entonces, por tanto vemos que los cielos son para la tierra, la tierra es para el hombre, y el hombre tiene un espíritu para contener a Dios. Entonces, ahora vamos al segundo número romano. Dice que el hombre es un vaso para contener a Dios. Y usted dice: ah, sí, esto ya lo he escuchado muchas veces. Otra vez esto, he estado en la vida de iglesia mucho tiempo. Bueno, si usted dice eso, es porque a lo mejor usted es un vaso y ahora está así.
cerrado. Pero el Señor quiere que seamos vasos abiertos para su dispensar. Entonces, ¿qué pasa? Dice que pero tenemos este tesoro en vasos de barro. No dice vasos de metal, no dice de cobre, sino que dice de barro. ¿No hace sentido? Si tú le echas un poco de agua, se va a volver barro, ¿no? Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Mire, no dice que somos alicates, que somos martillos, que somos algo para que Dios nos use. No, Dios no quiere usarte, Dios quiere llenarte. De hecho, cuando Dios te llena, en verdad Él te puede usar, porque le puedes expresar. Sin embargo, nuestro ser... somos un vaso. Cuando fuimos creados, un vaso vacío. Y un vaso vacío, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? El vaso fue creado para contener algo. Entonces, nosotros fuimos creados para contener a Dios. Así que en este fin de semana podamos ser esos vasos abiertos, que podamos tener nuevas revelaciones con el Señor. Porque si decimos, no, esto ya lo he escuchado, ya lo sé, estamos siendo cerrados y por tanto, si yo derramo un poco de agua, no va a entrar. Pero no es provechoso que hemos viajado algunos tan lejos, invertir, estar acá para que no recibamos. Oh, dile, Señor, quiero ser un vaso abierto para ti.
Amén.
Entonces ahora, este vaso necesita estar abierto para su dispensar. Entonces, cada día el Señor nos da muchas oportunidades, muchas circunstancias para que Él se imparta en nosotros. No deje que las oportunidades se les escapen. No dejen que Cristo se les escurra de las manos. Cada día es una oportunidad para recibir de su vida. Entonces, el punto A dice que el hombre es un vaso de tres partes: espíritu, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. El 1, 2 y 3. Entonces, voy a hablarlo un poquito, ¿no? El cuerpo son los ojos con los cuales me ven, los oídos con los que me escuchan, ¿sí? Es en nuestro cuerpo humano. Pero luego hay otra parte más interna, que es el alma. Y el alma son nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros sentimientos. Quizás usted está aquí en cuerpo, pero ¿dónde está su mente? ¿Está en casa? ¿Está en las tareas del lunes? ¿O está en...? ¿Dónde está? Entonces, luego, ¿o cómo se siente? Esos son nuestros sentimientos. Esa es nuestra alma, que incluye nuestra personalidad. Pero luego hay otra parte que es más profunda, y es el espíritu humano. Recuerden cómo fue creado el espíritu. El soplo divino de Dios. Y solo de todos los seres que hay en la tierra, los seres humanos tenemos un espíritu. Mire, usted nunca ha visto un gatito arrodillándose y alabando una estatua, ¿verdad? O un perrito. Pero uno sí ve seres humanos que se arrodillan y le oran a una estatua. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esa facultad, eso dentro, que nos incita a adorar. Y ese es el espíritu humano. Entonces, el punto número 4 dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, que es el sentir divinamente implantado de que un propósito ha operado a lo largo de las eras, el cual nada debajo del sol, sino solo Dios, puede satisfacer. Eso quiere decir que no importa si usted llega a ser el mejor médico, el mejor TikToker, el mejor YouTuber o el mejor estudiante, el más rico del mundo, si tiene fama. Siempre en lo interior va a haber algo que no se va a sentir lleno. De hecho, había un actor que era aparentemente hacía películas de comedia y era muy, muy así, muy feliz, bromista, famoso, dinero, y finalmente se suicidó. Y uno decía, pero y no era tan feliz en las películas, dentro de su ser estaba vacío. Entonces nosotros tenemos la respuesta a la vaciedad. De hecho, el vaso está lleno, pero está lleno de vacío, está lleno de vaciedad. Y es un vaso sin sentido. Entonces nuestros amigos puedan ser esos vasos sin sentido. Pero, oh, qué bueno que nosotros estamos aquí.
Amén.
Mire, lo mejor que uno le puede hacer a un amigo es predicarle el Evangelio.
Amén.
Si uno es un buen amigo, ¿por qué? Porque de eso depende su vida. Él está vacío, no sabe su destino. Pero cuando nosotros le impartimos esa vida a él, oh, él puede recibir la vida de Dios. Entonces su vida ya no carecerá de significado. Bueno, entonces Dios nos ha creado con este espíritu, que hay un teléfono. Este teléfono es como si fuera, digamos, el cuerpo, ¿no? Pero dentro hay un botón, que es el botón de Wi-Fi o de datos móviles. Si yo no lo enciendo, quizás el botón favorito, ¿eh? Si yo no tengo internet, si yo puedo tomar fotos, puedo usar la calculadora, pero me voy a perder de un montón de cosas que puedo hacer. Entonces, si yo no le uso ese botón de Wi-Fi, sí, el internet es real. ¿Tú ves el internet? No lo vemos. ¿Es real? Igualmente. Si nosotros le damos clic a nuestro espíritu, ¡oh! Podemos disfrutar tantas cosas. Podemos disfrutar y tocar la vida. Entonces, santos, el Señor nos ha dado esto. Y mira, otra ilustración. Suponga que usted es pobre, ¿no? Entonces, pero se esfuerza, estudia, trabaja mucho y obtiene dinero. Entonces, primero usted se compra, bueno, buena ropa, buena comida, una buena casa, un buen coche. Y bueno, esto es para satisfacer las necesidades materiales, las necesidades físicas de nuestro cuerpo. Pero luego usted dice, oh, pero quiero hacer a tal deporte, tal entretenimiento, ir a tal lugar, ¿no? Esas son nuestras necesidades psicológicas, nuestras necesidades del alma. Pero llegará un día que usted está en su habitación solo allí, y a pesar de que tenga todo eso, se va a sentir vacío. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué es? Esa es la necesidad espiritual, la necesidad del espíritu. Entonces, para ello necesitamos la iglesia.
Amén.
Solo en la iglesia podemos satisfacer nuestra necesidad espiritual.
Amén.
Qué bendición que estamos en la iglesia. En la escuela de la verdad pasada vimos la iglesia. La iglesia es un hogar, es un restaurante. Oh, podemos ir a los santos. Puede que pasamos por situaciones, ¿no? Entonces, pero puede que yo esté así y no me abra con nadie. La situación la paso yo solo, sufro yo solo. Pero cuando esté así, recuérdase, oh, Señor, tú quieres que sea un vaso abierto. Entonces, como un vaso abierto, primero nos abrimos al Señor. Señor, ¿qué de esto? Señor, ¿qué de ese sentimiento que siento por este chico? O por esta chica, ¿no? O esa atracción. Señor, oh, Señor, este examen. El Señor sabe qué hay en ti. Y Él sabe lo que sientes, ¿no? Él te conoce bien tu historia y situación. Pero es cierto, Él está listo. Y tu voz quiere escuchar, ¿no? Señor, te rindo mi corazón. Señor, me abro a ti. Y entonces pueda que el Señor te ponga el sentir, oh, necesito las estrellas. ¿Saben? Las estrellas reflejan la luz del sol. El sol tipifica a Cristo. Entonces esas estrellas son los santos que están llenos de luz. Entonces yo puedo ir, oh, Ale, me pasa esto, brother. Mira, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Alan, hermano, tengo problemas con el examen de biología. ¿Me puedes ayudar? ¿No? ¿O qué tal si podemos orar juntos? ¿Tengo algo? No, eso es ir a las estrellas. Entonces no estamos solos. Tenemos a las estrellas, tenemos a los santos, tenemos la iglesia. Entonces nunca abandonen la vida de iglesia. Miren, si usted está deprimido, usted necesita ir a la reunión. Y si usted está up, si usted está arriba, la reunión te necesita. Entonces, bueno, vamos a este punto. Entonces, ok. Lucas, ven, Alan. Vamos a hacer aquí algo. Okay. Listo. Gracias. Lucas, préstame ese vaso. Préstame el vaso y la botella. Entonces, Somos vasos que tenemos tres partes. Entonces, este es el cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo humano está nuestra alma. Pero dentro hay una parte más profunda, que es el espíritu humano, que está allí y nada ni nadie lo puede llenar. Pero claro, el hombre pecó y nuestro ser se ha contaminado en nuestra alma. Ha entrado el pecado dentro de nosotros, ¿no? Y eso ha afectado todo nuestro vaso. Pero, amén, porque tenemos el agua de vida. Amén. Ese agua de vida es Cristo. Entonces, una vez nosotros recibamos al Señor en nuestro espíritu, el vaso más adentro, Él quiere llenarnos e inundar todo nuestro ser. Entonces, a medida que yo tomo, mire, el color es así, ¿no? Del pecado, lo que ha entrado en nosotros, todas las cosas. Entonces, a veces creemos, oh, que de... Anoche en la lectura hablaba, ¿no? De ¿por qué buscamos entretenimientos fuera del Señor? Bueno, el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, ¿no? Es un lugar placentero. Necesitamos placer, pero claro, hay placeres pecaminosos que nos llevan a recibir muerte. Entonces, ¿por qué? Porque hemos perdido el gozo fuera de Dios. Pero el Señor siempre está allí disponible como la vida. Y así hemos recibido otras cosas, Él nos llena. Él llena todo nuestro ser. Va a coger esta agua. Y su agua Él quiere que rebose. Y a medida que su agua rebosa, miren qué pasa con lo que hay dentro de nosotros. Se va aclarando, ¿no? El Señor se va dispensando y nos va transformando. Entonces, amén, porque somos un vaso de tres partes. Cuerpo, alma y el espíritu humano. Entonces, al Señor lo recibimos en nuestro espíritu, en la parte más adentro. Pero Él no quiere quedarse allí encerrado. Él quiere extenderse a nuestra alma, el siguiente vaso. Mi alma, mis sentimientos. Oh, siento esto. Oh, tengo este problema. Tengo esta situación. Señor, ¿qué de esto? Entonces, a veces uno pueda que le abre al Señor solamente su espíritu, pero no, ¿qué el resto del día? ¿No? Entonces, es como que si yo invito a alguien a mi casa, pero solo lo dejo en la sala, y no lo dejo entrar al resto de habitaciones, pues a veces pueda que yo tenga al Señor encerrado en la sala de mi casa. Y no, Señor, esta relación, no la toques, ahí no te dejo entrar. O este gusto, no lo toques, Señor. Pero el Señor quiere que seamos vasos abiertos para su dispensar. Ok, entonces, el punto número, el B, dice que tenemos tres partes. Conciencia, ¿qué tal las hermanas leen el 1? Los hermanos el 2 y los hermanos el 3.
Intuición. La unción, el sentir directo del espíritu en nuestro espíritu, independientemente de la razón, circunstancia o trasfondo.
Tres hermanos, ahí ve. Amén. Entonces, ok. El espíritu también es un órgano que tiene tres partes, que es la conciencia, en la cual nos dice si algo está bueno o si algo está equivocado, incorrecto. Aún hasta un niño, ¿no? Hasta un niño puede percibir cuando ha hecho algo mal, ¿no? Puede que se esconda, salga corriendo, o puede que le digan y mienta, ¿no? Entonces, la conciencia nos está allí, en nuestro espíritu, que nos indica eso está incorrecto, eso está correcto, como que algo que nos molesta, ¿no? O le has cogido ese bolígrafo a tu compañero, devuélveselo, o te devolvieron de más. Necesita regresar lo que te dieron el cambio, ¿no? Esa es nuestra conciencia. Pero luego está la intuición. La intuición nunca lo había visto, pero es como el sentir interno de Dios. Es la unción. Ese sentir que te dice, ¿tú qué estás haciendo aquí en este lugar? tú no perteneces a este lugar. No, a veces estamos con nuestros amigos, nos invitan a lugares y nos sentimos un poco mal. Una vez fui a un lugar y como que algo me decía, no, pero ¿qué estás haciendo aquí? Tú no perteneces aquí. Esa es la intuición, es el Espíritu del Señor que nos habla. Luego, la tercera parte es la comunión. Como veíamos, esa comunión es la opción o lo que nos permite, la función de poder contactar a Dios, de poder comunicarnos con Él. Mire, a mí algo que no me gusta es llamar a Movistar o llamar a Lowy, porque me ponen a esperar 20, 30 minutos y luego me pasan con una persona, no me resuelve, me pone con otra. Es tan difícil comunicarse con alguien. ¿Y cómo será para comunicarse con el presidente de la compañía? Pues mucho más difícil. Si para comunicarme con un operador es difícil, imagínate con el presidente de Movistar. Pero nosotros en nuestro espíritu tenemos una línea directa. Señor Jesús, Señor, tengo este problema, Señor. Señor, ¿qué podemos hacer? Tenemos acceso directo a comunicarnos con Dios. Amén. Acceso directo al trono de la gracia. Amén. Para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. El oportuno socorro, ¿no? Socorro. Cuando uno dice socorro es porque algo le está sucediendo y necesita. Entonces tenemos acceso directo. Aleluya por la comunión. Amén. 3. La vida es necesaria para expresar a Dios. Entonces, la vida, o sea, si yo tengo el vaso, cuando está vacío no se ve nada, pero cuando está lleno puede expresar lo que tiene adentro. Yo sé que lo que hay en ese vaso, ¿qué expresa? ¿Qué se ve ahí en ese vaso? Agua. Expresa lo que tiene en el interior. Entonces esa vida es necesaria para que podamos expresar la vida del Señor, que al punto que alguien nos diga, oh, ¿y cómo es Dios? ¿No? Debería decir, oh, usted parece que es cristiano, ¿no? O sea, como que, ¿cómo es Dios? Que nos vean a nosotros, somos los hijos de luz, porque expresamos lo que Dios es. Entonces, pero es importante porque nosotros expresamos lo que tenemos adentro. Miren, En las redes sociales hay un lugar, no sé, en Latinoamérica se le llama el muro, que es donde en la red se suben todos los videos. ¿Cómo le llaman acá? ¿El muro? ¿Cómo le dicen? El feed. Entonces ahí están todos los videos, ¿no? En el feed, que te salen. Feed significa alimento. O sea que eso que está allí es lo que usted se está alimentando. Entonces, si yo quiero saber yo de qué me estoy alimentando, veo lo que me salga en el feed. Porque aún está tan programado el algoritmo que te pone exactamente lo que a ti te gusta. Es el enemigo sabe aún cómo distraerme. Entonces, si yo veo puros videos de fútbol, entonces, eso expreso, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Oh, pues fíjate que el Real Madrid esto y esto. Oh, fíjate que Lucho Díaz le hizo un gol al Real Madrid. De eso voy a hablar, eso es lo que expreso. Entonces es importante lo que nosotros nos alimentamos, porque eso es lo que vamos a hablar. De hecho, somos lo que comemos, expresamos lo que comemos. Entonces, cuando Dios crea al hombre, vamos a ir al punto número 4, Romano. ¿Lo podemos leer juntos?
La vida representa a Cristo. Cristo
es vida. Ve.
Cristo es el árbol. Cristo, como el árbol de la vida, está disponible para ser recibido y comido por nosotros.
Entonces, cuando Dios creó a Adán, lo puso en el frente del árbol de la vida. Él no le dijo, tienes que adorarme 3 veces al día. Adán, tienes que amar a tu mujer. Eva, sujétate a tu marido. No, él no le dio una serie de instrucciones. Él simplemente lo puso allí para comer. Y le dio una voluntad para elegir. Entonces, el Edén es un lugar de placer. De hecho, cuando yo era niño, me preguntaba, ¿dónde estará el huerto del Edén? No, entonces lo buscaba allí en el mapa, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Y cómo era? ¿No? ¿Dónde estará el árbol de la vida? Y También allí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor no le dijo nada, no le dio regulaciones, pero sí le dijo, cuídate de lo que comes. Porque si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. De hecho, no dice, porque uno dice, oh, la manzana, es que Eva cogió la manzana. De hecho, en la Biblia no dice de una manzana. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era el árbol del bien y el árbol del mal. No. El bien y el mal son dos ramas de un mismo árbol. Estaba a un lado. Y al otro lado estaba el árbol de la vida. Entonces, Dios quería que el hombre le recibiera como vida en su espíritu. Y porque solo esto puede llenar al hombre. ¿Se acuerdan el ejemplo del guante? Si yo cojo el guante y me lo pongo en la cabeza, no va a entrar. Si me lo pongo en un pie, tampoco. Solamente mi mano puede hacer que el guante sea expresado y representado. Entonces, igualmente, solamente la vida de Dios es lo único que nos pueda llenar. Entonces, no importa si, como les decía, usted logra todo, tiene mucha fama, tiene o mucho dinero, tiene dos doctorados, necesitamos estudiar y es muy importante porque a mayor educación pues el Señor nos puede usar más. Pero fuimos creados para contener al Señor. Solamente el Señor nos puede llenar. Entonces, cuando el Señor venga, el dinero que tenga, las casas que tenga, los coches que tenga, todo se va a desvanecer. Solo va a quedar lo que Cristo ha sido forjado en ti. Esa vida que has recibido cada día y el Señor se dispensa, cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y de esa manera podemos expresarle y representarle. Entonces, como veíamos en el punto A, Cristo es vida. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y luego, en Juan 15:5, Él dijo, yo soy la vid. Y una vid es un árbol de uvas. Si juntas estos dos versículos, yo soy la vid, yo soy la vida, Él es el árbol de la vida. Entonces, una vid no es un árbol como una palmera. Una palmera es un árbol súper grande, que si yo quiero tomar del fruto es inalcanzable. Pero la vid es como una enredadera. De hecho, dice en Apocalipsis que el árbol estaba, si este es el río, estaba a un lado y al otro lado del río. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el árbol esté aquí y esté allá? Bueno, pues a lo mejor es una enredadera que alcanza y traspasa, santos. Esta vid, Cristo, es como ese árbol que está accesible para que todos les podamos recibir. Entonces, pues alabamos al Señor porque Cristo es el árbol de la vida. Christ is the tree of life. Cristo es nuestro suministro de vida. Solamente Cristo puede satisfacernos. Entonces, amén, porque solamente la vida de Dios cuando lo recibimos. ¿Y cómo podemos recibir al Señor? Muchos lo han recibido, quizás algunos de los más pequeños no, pero la manera de recibir esa vida es abrir nuestro ser a Él y decirle, Señor Jesús, me abro a ti, te recibo como mi vida, entra en mí y lléname por causa de tu propósito. Y una vez que Él entra en nuestro espíritu, recuerden, Él no se queda allí, sino que Él quiere rebosar y ganar por completo nuestra alma y finalmente nuestro cuerpo. Amén. Hasta el próximo capítulo, en el siguiente mensaje. ¿Qué tal si